La noche ya no es tan oscura con el pulpo.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo y ya no decimos buenas noches, decimos buenos días porque somos el primer despertador de la radio. Después de Adolfo Arjona toca poner las calles y dejarle todo bien preparado a Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Ya sabes que en este programa le hacemos la cobra a la política, le hacemos la cobra a las historias que no dicen nada y nos quedamos con historias positivas, historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Mira, hoy quiero poner la primera calle positiva del día con una historia de amor que parece sacada de una película. Este domingo, ayer mismo, celebrábamos San Valentín y aún nos dura la resaca empalagosa. Por eso quiero hablarte de Zachary y Alex. La pareja se conoció hace 4 años gracias a una amiga en común que les organizó una cita a ciegas. Desde el primer momento hay que reconocer que encajaron perfectamente y en esa cena, bueno, y a esa cena le siguieron otras quedadas. En cada cita estaban descubriendo que tenían muchas cosas en común, habían crecido en la misma ciudad, habían jugado en el mismo parque de niños, incluso llegaron a hablar de que conocían a gente en común. Sin embargo, no supieron lo corto que era el hilo que les unía hasta ahora. Hace unos meses, la pareja decidió irse a vivir junta y haciendo limpieza en su casa, Alex se topó con una foto de lo más curiosa. Se trataba de una imagen de su clase en preescolar cuando tan solo tenía 3 años. Y junto a ella aparecía un niño pelirrojo en el que nunca había pensado hasta ese momento. ¿Sería posible? ¿El chico podría ser su novio Zachary cuando era pequeño? Pues así es. Cuando se la enseñó, este confirmó que era él y que había ido a ese colegio de niño. De hecho, al tener la misma edad, habían coincidido en la misma clase. Después, cuando la familia de Alex se mudó, fue cuando perdieron el contacto, pero el destino ha jugado sus cartas y finalmente ha vuelto a reencontrarse. De hecho, la pareja se acaba de casar, así que la relación marcha a las mil maravillas y nosotros nos alegramos muchísimo por ellos. Si es que en el fondo, somos todos muy románticos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, poniendo las calles a este lunes 15 de febrero de 2021, haciendo radio en directo, levantando España y acompañando a los insomnes y a la gente que lleva un buen rato trabajando. Un abrazo a los currantes también, por supuesto que sí. Mira, la situación que estamos viviendo está provocando que algunos grupos, sobre todo los más jóvenes y los mayores de 50 años, pues estén pagando de una forma muy dura la crisis económica derivada de la sanitaria. Pero hoy queremos plantearte esta situación desde un punto de vista positivo. Porque hay quien no se da por vencido y está demostrando que lo importante no es la edad, sino la ilusión y las ganas de salir adelante. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Es que ante todo hay que ser positivo, ¿eh?
Sí, sí, claro, no queda otra. Además, con la situación que estamos viviendo, estamos recibiendo ya un montón de mensajes de ponedores contándonos cómo les está afectando a ellos esta pandemia. Esa es una de las cosas que vamos a hacer también hasta las 5 de la mañana, leer esos mensajes. Pero también vamos a esperar con muchísimas ganas a Jorge Casesmeiro. Hoy nos va a hablar, Pulpo, del 250 aniversario de la misión San Gabriel Arcángel en California.
Bueno.
Muy importante para esa zona de Estados Unidos.
Pues qué bien, luego lo conoceremos en profundidad aquí en Poniendo las Calles. Nacho Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal ha ido tu fin de semana?
Pues muy bien, estaba allá en la sierra.
Bien, genial. ¿Buen tiempo?
Sí, muy buen tiempo. Pensaba que iba a hacer más frío, pero nada, ¿eh?
¿El tiempo coincidió con lo que nos dijiste el viernes?
Yo creo que sí, No me acuerdo mucho, es que estaba...
Estabas empanado, ¿no?
Bueno, yo creo que sí. Si algún ponedor tiene una queja, que me lo diga.
Perfecto, claro que sí. ¿Y cómo viene la jornada en cuanto al tiempo en el día de hoy?
Pues bueno, el tiempo muy normalizado en toda la península. En general, poca lluvia y sin frío, a excepción de la zona de Levante, que tiene una pequeña masa de aire frío, pero que poco a poco se va a ir retirando hacia el Mediterráneo. Vamos a encontrar algo de viento, sobre todo en el norte y en el sur de la península, y nubes prácticamente en todas partes, pero que no se espera que descarguen lluvias, a excepción de algunos puntos muy concretos en la zona del Mediterráneo, en Barcelona, Castellón, etcétera. destacamos entonces hoy? El viento fuerte en Canarias, que además vendrá del este, del continente africano, y bueno, va a traer un poquito de polvo, un poquito de calima.
Uh-huh. Genial, pues nada, ahí está la información para toda la gente que nos está escuchando. Estamos haciendo en directo el primer despertador de la radio, ¿eh? Aquí madrugando como tú, acompañándote como mucha gente necesita, compañía, y sobre todo, ¿por qué no recordar algunos de los ponedores que marcaron el teléfono del estudio gratuito 950-6006 y en directo nos contaron cómo estaban poniendo las calles?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Qué gozada que estés con nosotros, todo un ponedor que está ahora mismo en Reino Unido.
En Reino Unido, sí, Milton Keynes, a media hora de Londres.
¿Y qué haces allí que no puedas hacer aquí?
Pues trabajar. O sea, estoy trabajando en un restaurante, bueno, estaba trabajando hasta que, bueno, con el lockdown pues cerraron todo. Y ahora pues un almacén y trabajando, que es lo que me trajo aquí.
Buenas noches, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Aquí trabajando, poniendo las calles en Bilbao, en Portugalete.
Ah, qué bueno. Portugalete, macho, qué bueno. Qué bien me lo he pasado yo ahí. ¿Ahora mismo tú cómo estás poniendo las calles?
Pues yo ahora mismo estoy montado en la máquina en una cargadora, desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana.
¿Pero qué pasa, que según sacas tierra vuelve a salir o qué?
Sí, claro, de eco.
Pues mira, repartiendo pan. Estoy ahora mismo cargando en Torrejón las dos.
¿Has comprado el pan o lo has elaborado y lo repartes?
No, me lo da una fábrica y lo distribuyo.
Uh-huh. ¿Cuántas veces has trincado una barra de pan y le has metido un muerdo?
Unas cuantas.
¿Qué olorcito tiene que tener esa furgoneta siempre,
Sí, eso sí, eso me dice todo el mundo cuando la abro.
Qué maravilla.
Muchas gracias por estar ahí y hacernos la mañana más amena.
Trabajo en un hotel, soy recepcionista. Hace poco unos clientes se han llevado casi toda la habitación.
¿Con casi toda la habitación a qué te refieres?
Las sábanas, la almohada, no han dejado los somieres, el colchón.
Oye, Francis, tengo aquí una persona que te quiere saludar.
Francis, buenos días, soy el Pulpo, ya soca aquí.
¡Hombre! ¿Cómo estamos?
Me imagino que en algún momento de tu vida profesional habrás encontrado que las botellitas de los minibares estaban rellenas. Pero tú sabes que hay gente que orina dentro de esas botellitas, ¿no?
Intento no pensarlo, Pulpo, ¿qué quieres que te diga? Yo intento no
pensarlo.
Por si
no, tengo que quitarlas.
¿Para qué vamos a estar mirando?
Es verdad. Yo a veces me enfado con las camareras de los hoteles porque hablan muy alto por los pasillos y son las 9 de la mañana y uno ha venido de trabajar, por ejemplo, a las 7.
Claro, pero ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque mientras antes salgas, antes poder limpiar la habitación, se puede ir.
Claro, y se puede ir.
Pues yo a veces que salgo en gallumbos.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y conocimos de primera mano qué hacían para poner las calles, a qué se dedican, por qué la gente no está dormida ahora y por qué los que están despiertos están aquí en la cadena COPE poniendo las calles con nosotros. Llámame, quiero conocerte y quiero diplomarte. Tu nombre en grande, el logotipo de COPE y nuestra bandera de España. Así que quiero conocerte y recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy te estamos planteando una pregunta que yo creo que tiene fácil respuesta, porque cada uno el COVID lo está viviendo a su manera, le está afectando de una manera o de otra. Hay mucho sufrimiento, hay mucha preocupación y mucho miedo. Vamos a leer un montón de mensajes de nuestro Facebook.
En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como yo. llora Chavela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar de los sueños rotos, moja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chavela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chavela.
No estás solo, no estás sola. Hay un montón de gente como tú está poniendo las calles, está escuchando la radio. En Facebook somos ya 60.290 ponedores. Eso quiere decir que con 10 más, con 10 nuevos ponedores que consigamos, con 10 personas que le den ahí a seguirnos o al me gusta, alcanzaríamos ya los 60.300 seguidores. Se dice pronto, ¿eh? Bueno, yo aquí lo veré y conoceré el nombre de esas 10 personas que me hacen falta. En ese momento mencionaré a esos ponedores que nos acaban de seguir para darles las gracias y la bienvenida. En este día que estamos hablando de cómo está afectando a cada uno de nosotros el COVID. Está claro que de diferentes maneras, ¿no? Pero hay reflexiones súper interesantes. Bea, me he encontrado con la reflexión de Marimar Romera Ramón y me parece espectacular. Dice Marimar, dice: me da mucha pena la gente que no puede trabajar porque está en un ERTE o porque han perdido su trabajo. Me da mucha pena toda la gente que ha fallecido por la enfermedad. Me da mucha pena la gente que no se cree que todavía estamos en una pandemia y no se cuidan. Y si no se cuidan, no nos cuidan a los demás. Me da mucho miedo contagiarme del virus, no por mí, sino por la gente querida que me rodea. Pero tengo una esperanza muy grande en la humanidad y en nuestra humanidad, que será capaz de superar, no sin sufrimiento, esta situación. Tenemos que aprender de nuestros errores y prepararnos para un futuro difícil, pero futuro al fin y al cabo. Es que es una manera muy bonita de reflexionar y de coger el toro por los cuernos, ¿eh?
Sí, y además es que tenemos que pensar que esto todavía no ha acabado y todavía queda un poquito.
Un poquito queda, un poquito más de un poquito.
Claro, es que ese es el problema. Hay un comentario aquí de un ponedor que dice: nos vendieron que esto era cosa de unos días y la cosa va para un año y lo que queda. Sí. Es verdad que nosotros en nuestra ignorancia, porque qué nos íbamos a imaginar cuando nos confinan, todos decíamos que eran 2 semanas.
Ya.
Claro, una pandemia no se va de un día para otro. Esto no había por dónde cogerlo. Lo único que, si no vives con esa esperanza de venga, que ya quedan 3 meses, venga, que ya quedan 3 meses, venga, que ya quedan 3 meses, no te mueres. Entonces nosotros estamos con la esperanza de venga, en verano será, venga, en otoño, y en otoño probablemente sea, venga, para la primavera del año que viene.
Claro, ¿en qué otoño? ¿Qué primavera? Claro.
Pero bueno, que hay que vivir con esperanzas, y yo no sé tú, Pulpo, pero yo ya estoy haciendo planes de verano con amigos, como los hice el año pasado, que no salieron ninguno. Pero ¿y el ratito de hacer el plan qué?
Bueno, a mí lo que me ha dicho mi hija es que este verano quiere estar todo el verano en Estepona.
Pues ya está.
Y quiere disfrutar, y que ella cree que todo se va a pasar. Ojalá, ¿eh?
Ojalá,
porque hay muchos planes y sobre todo hay mucha necesidad de pasar página, porque están siendo unos meses, un año y pico, muy complicado.
Muy complicado. Mira, Antonio Ruiz dice, por ejemplo, que él lo está llevando muy mal todo esto, porque ha tenido a familiares cercanos enfermos, porque la economía va fatal, que él es economista, y dice, ha habido una reducción drástica de empresas en activo, que la verdad es que estamos asustados, los profesionales. Y pidiendo a las pocas que sí que siguen, pidiendo las ayudas. Porque, claro, están tardando muchísimo en llegar. Eso a los que se las van a dar, claro. Y luego en casa, dice Antonio, pues que economía de guerra, con los gastos ya al mínimo.
Claro.
Gente muy preocupada, la verdad.
Hombre, la situación es complicada, Bea. Mira, el viernes fui yo a comprar un tóner para la impresora, y hablando con los dos chavales que llevan la imprenta, me decían que el más del 60% de los clientes que tienen, a los que les sirven a domicilio la tinta, pequeñas empresas, han cerrado.
Claro.
Han cerrado las pequeñas empresas, un 60% de los clientes de una tienda que, oye, que vende un montón, ¿eh?
Eso es. Claro, tienen ese problema, que es que esto afecta no solamente a la empresa que cierra.
Claro, es una cadena.
Sino una cadena. Todos los servicios que tienes claro. que dar a esa empresa, pues afecta. Es como el turismo. No solamente afecta al hotel que cierra, sino Exacto. a todos los que trabajan para el hotel. Exacto. Desde distribuidores hasta los propios trabajadores. Bueno, claro. Rosa Fernández dice, pues todo esto a mí me ha cambiado la vida.
Claro.
Por pérdidas muy cercanas que he tenido sin poderme despedir, duelos sin abrazos, el miedo que genera esta situación. Mi pareja además lo cogió hace unos días el coronavirus, estuvimos confinados, pero lo importante ahora es que estamos bien. Veo el sufrimiento y por otro lado a gente que está hablando de fiestas. No sé, yo tenía fe, dice Rosa, en que esto nos cambiara, pero solo cambiará a los que hemos perdido y a los que se han ido. Claro. Al resto hay gente a la que no le ha cambiado. Claro, es que esto es como todo, hay gente a la que no le está afectando del mismo modo. Gente que continúa teniendo trabajo y gente, bueno, pues que está cumpliendo las normas de aquella manera. Entonces, no lo vives como una persona que ha perdido a alguien durante claro. el confinamiento, que es muy duro.
Y por eso aquí en este programa de radio somos quizá un poco pesados cuando... nos dirigimos y miramos a los ojos a la gente que lo está pasando mal, porque de una u otra manera pues lo hemos vivido. Beatriz Calderón pasó el COVID, yo he pasado unas semanas muy duras con mis padres, que afortunadamente han salido adelante, pero que sabemos lo que es esto, y hay mucho sufrimiento y preocupación, con lo cual siempre dejamos nuestro hombro para que el oyente, para que nuestro ponedor se apoye y podamos salir con un poquito de esperanza y con un poquito de fe de esto que nos ha caído, que tenemos que pasar cuanto antes mejor. Yo quiero dar las gracias a los ponedores que nos acaban de seguir. Somos ya 60.310 ponedores. Miguel Santos, May Bes, Hugo V. Muñiz, Pablo Rodríguez, José Julián Jiménez, Eduardo Reyes, Chimo Tello Martínez, Cercedo Cocktails, Guillermo Bermúdez, Rebeca Ribote, Carmen Cortés, Rocío Sánchez Matamoros, Álvaro Flores y Da Mosa. Son ponedores que nos acaban de seguir y yo les menciono y les doy las gracias por formar parte de nuestra comunidad de ponedores. Son las 4:21, 3:21 en las Islas Canarias. Estamos hablando hoy del coronavirus, que es verdad que ha golpeado fuerte a nuestra economía. Es una de las más afectadas, por cierto, en todo el planeta, ¿eh? La economía de España la más afectada a nivel mundial. Bueno, los grupos más castigados son los jóvenes, pero también son los más veteranos, los llamados empleados senior, los que tienen más de 50 años. Concretamente, el número de parados mayores ha crecido en casi 70.000 y ya suman los 900.000 desempleados. Es verdad que el dato es preocupante. De cada 4 parados, uno tiene más de 50 años en un mundo que evoluciona y se moderniza más rápido que ellos. Y por eso, en la linterna de COPE, se han preguntado... ¿qué puede aportar el talento senior al 2021? ¿Es posible emprender siendo mayor de 50 años? Bueno, los veteranos son un talento indiscutible y además necesario. De hecho, los 3 científicos que lidera la búsqueda de la vacuna en España son de este grupo. Mariano Esteban, 76 años. Luis Enjuanes, 75 años. Vicente Larraga, 72. Son ejemplos de talento senior. Ellos son expertos en su campo que demuestran que la edad no es un impedimento, sino un valor añadido. Mira, la experiencia y la sabiduría son fundamentales. Otros muchos, por ejemplo, han engrosado la cola del paro, pero no son pocos los que han decidido lanzarse a la piscina con nuevos proyectos e ilusiones. Por ejemplo, el caso de Vicente Salinas, médico, que tras 13 años trabajando en el sistema de salud, ha decidido montar su propio proyecto.
Soy patólogo, centrado en cáncer. Como médico, solo podía ayudar a los pacientes de uno en uno. Ahora, como emprendedor en Pluvitech, tengo la posibilidad de ayudarlos de mil en mil. Se han incorporado al proyecto asesores e inversores con gran experiencia en biotech y nos encontramos en una nueva ronda de financiación.
Ellos se centraron en buscar fármacos para luchar contra el cáncer, pero con la llegada de la pandemia han descubierto que estos tratamientos pueden valer también para luchar perfectamente contra el coronavirus.
Es seguro. Es amigable, pues se puede tomar en casa y no precisa de ingreso hospitalario. Es universalizable, pues puede fabricarse de manera sencilla y a gran escala. Y es equitativo, pues será accesible a cualquier persona, en cualquier país y en cualquier contexto económico y social.
Y es que este proyecto, que no deja de ser el suyo, ahora pues no solamente ha mejorado su vida, sino que también la de muchos otros. Un punto de vista positivo al emprendimiento senior.
Creo que emprender es una maravillosa oportunidad de poder poner toda la experiencia acumulada al servicio de la sociedad a la que nos debemos. Mi consejo es buscar sinergias con otras personas que tengan las mismas inquietudes para crear equipos multidisciplinares. Los grandes proyectos realmente transformadores surgen del trabajo en equipo.
Mira, él no es el único. Yolanda Ruiz es otra de estos talentos senior que en 2019, después de 20 años trabajando en multinacionales, decidió lanzarse y montar Speaker, una startup que permite grabaciones de vídeo de alta definición para empresas. Y claro, con el teletrabajo, lógicamente, se ha disparado.
Nosotros ya llevábamos un tiempo desarrollando este proyecto innovador basado en la comunicación en vídeo, y la pandemia pues lo que ha hecho es acelerarlo. Lo que ha hecho es acelerarlo y ayudar de alguna forma a que crezca la demanda.
La verdad que su proyecto simplifica algo que todos hemos necesitado estos días: comunicarnos a distancia y ayudar a la comunicación dentro de las empresas.
Speaker es una solución que permite grabar vídeos profesionales de forma fácil, tan fácil que casi lo convierte en un juego. Lo que hacemos es una grabación de vídeo en streaming, en alta definición, con solo una webcam y conexión a internet, desde un ordenador o desde un dispositivo móvil. Los usuarios van a poder grabar sus vídeos, todo esto dentro, digamos, de un modelo que hemos desarrollado para las empresas, un modelo corporativo. Permite, bueno, pues el uso de diferentes funcionalidades que ayudan enormemente a conseguir de forma fácil un resultado profesional.
Yolanda es una más de las que ha intentado lanzarse y ha tenido éxito. La ilusión es la clave para que un proyecto salga adelante a pesar de la edad.
Aquí hay varios factores. Por una parte, pues puede ser en mi caso, ¿no? El que debe estar rondando un gen emprendedor de mi abuelo, que algo habrá ayudado. Pero sin duda, lo que más importa es que empezar un proyecto, bueno, pues para tomar tus propias decisiones, ¿no? La ilusión también te mueve, el tener perseverancia, o sea, son, digamos, varias actitudes y aptitudes que nos ayudan a conseguir ese objetivo, ¿no? Fácil no es.
Lógicamente fácil no es, tienes toda la razón del mundo, pero claro, ella tiene algunos consejos que dar a los mayores de 50 años para luchar por aquello en lo que creen.
Por una parte, pues evidentemente desde el punto de vista de la actitud necesitas una fuerte automotivación, no tener miedo a luchar por aquello en lo que crees y mucha capacidad de aprendizaje día a día, ¿no? Respecto a lo que podría ser la aptitud, pues tener sólidos conocimientos en el sector que vas a emprender y acompañarte siempre de buenos asesores.
En este grupo de personas, los trabajadores senior que se encuentran sin trabajo, te recuerdo que son más de 900.000, se ha centrado un informe de la Fundación Transforma España en colaboración con el Círculo de Empresarios. Han analizado el mercado y han llegado a varias conclusiones. Reyes Escolano es la directora de Transforma España y ha contado en la linterna de COPE cuáles son los objetivos a seguir.
Una es la flexibilización de nuestro sistema de pensiones para que sea sostenible. En segundo lugar, desincentivar la jubilación anticipada, fomentando la ampliación voluntaria de la vida laboral. Otra sería rediseñar las políticas activas de empleo con mayor peso en la formación continua, ligar la revalorización de las pensiones a la productividad, introducir medidas fiscales orientadas al ahorro privado, especialmente en planes de pensiones.
Desde esta fundación están seguros de que a partir de ahora, a partir de los 50 años, aún hay mucho que decir y que aportar al país, factores que no tienen las generaciones más jóvenes.
El senior puede aportar muchas habilidades y cualidades, entre las que cabe resaltar, desde luego, una cultura del esfuerzo. Experiencia, evidentemente, es elemento diferencial respecto a las generaciones más jóvenes. Muchísima capacidad de negociación, un conocimiento amplio del mercado. La adaptación a los cambios, mucha destreza, capacidad de resiliencia y sobre todo capacidad de emprendimiento, principalmente por su madurez.
Ahí están las oportunidades, solo hay que encontrarlas y por eso Reyes pide a este grupo que piense en emprender pasado los 50, que no pierdan jamás las ganas, pero que hay deberes por hacer.
En primer lugar, que no pierdan la esperanza y que confíen en sus propias capacidades después de todo el tiempo que llevan trabajando. Y en segundo lugar, la formación en habilidades digitales y en nuevas tecnologías, que quizás sea la asignatura pendiente en algunos casos del talento senior, no en todos.
Así que desde Poniendo las Calles, animamos a todos los talentos senior que nos escuchan a emprender el camino del triunfo.
How many seasons? answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years must some people exist before they're allowed to be free? And how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Nuestro abrazo a la gente mayor, a la gente que está preocupada, a la gente que está diciendo, ¿pero qué está pasando? Hay mucha gente que se hace un montón de preguntas y, oye, en estas dos horas de radio positivas, dos horas de radio en directo, pues intentamos ayudarnos y aconsejarnos para entender un poquito mejor la situación. Me quedo con este mensaje que es bonito, sobre todo porque se expresa correctamente en nuestro Facebook y nosotros lo leemos y seguro que esto le viene bien. José María Campos dice, Pulpo, muy buenos días. A mí esto del COVID me está afectando en días de ERTE, en el trabajo, pero lo que más me importa es mi esposa, que acaba de salir del síndrome de la cabaña. Ya sabes que eso es cuando tienes miedo a salir, tienes fobia hasta con la gente que conoces. Soy un ponedor que te escucha desde Valencia. Claro, es que ahí está una vez más la cabeza jugando malas pasadas, ¿verdad?
Totalmente. Lo del síndrome de la cabaña, cuando se empezaron las fases, los expertos alertaron sobre él, porque claro, estábamos todos confinados en casa y no éramos conscientes, pero hubo mucha gente a la que le ha costado volver a salir a la calle, cuando ya podían hacerlo, pero era superior a sus fuerzas. Y esto es un trastorno psicológico que mucha gente necesita ayuda para poder recuperar su vida, para poder volver a hacer una vida medianamente normal. A mí me ha hecho mucha gracia el mensaje de Carmen Quinant, porque se lo ha llevado, de hecho me recuerda mucho a mí, porque yo todo lo que cuenta a mí me pasa, es como el día a día tras la pandemia, ¿no? Dice, pues mira, yo estoy bien, pero claro, cuando bajo al pueblo voy a golpe de ceja. Ceja para arriba, ceja para abajo, saludando, porque claro, con las mascarillas no reconozco a nadie y no quiero quedar como una maleducada, pero claro, esto es una parte también que nos ha cambiado la vida. Luego está lo de aparcar el coche. Como lleve la mascarilla dichosa colgada de una oreja, yo es que bajo a lo viva la Virgen, sin mascarilla y sin nada. Y chica, que ahora te despistas con eso y la gente pues te mira raro, como si viesen un dinosaurio, ¿no? O un alienígena. Oye, que al final te das cuenta de que no la llevas puesta por las caras de horror que te está poniendo la gente y te tienes que volver otra vez para recoger la mascarilla si te la has dejado en el coche o en casa.
Sí, sí, es que es verdad. Hay mucha gente que te mira mal si vas despistado porque no te la has puesto o algo, y a mí me parece bien, ¿eh? Porque
totalmente.
Hay que llevar la mascarilla puesta.
Yo vuelvo 8 de cada 10 veces a casa.
Claro.
Salgo sin ella, a las bravas. Yo... Pero vamos, llevamos ya 6 o 7 meses, ¿no?, con ella, desde el verano que la hicieron obligatoria, desde el mes de agosto, julio, y vuelvo a por ella constantemente, nunca me acuerdo.
Es tremendo.
No sé por qué, yo es que me veo como hace un año, y entonces yo digo, qué mascarilla, ni que nada, y salgo a las bravas, y luego ya me doy cuenta de, no, que tengo que volver. Dice, bueno, por lo demás, lo que estoy es muy aburrida, como lenteja en un tarro del súper.
Claro.
Pues así nos sentimos también muchos, que aunque no tengas una depre o no te afecte desde el punto de vista psicológico, pero normal, la situación no es.
No, claro que no, pero tenemos que salir todos aquí en marcha y levantar esto como sea, porque si nos venimos abajo, no vamos a conseguir nada. Y por lo menos echar un cable a los demás y en positivo, pues pasar por fin ya de esto que estamos. Yo no sé si esto es una prueba que le están poniendo a la humanidad, a ver cómo nos organizamos.
Nos ha puesto a prueba y nos organizamos regulero.
¡Qué barbaridad! Diego Sierra, Florencio Gómez, Sergio Trujillo Villa y Ricardo Martín Martínez, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Muchas gracias y bienvenidos. Y estar atentos, porque en cualquier parte del mundo ahora mismo están ocurriendo cosas súper extrañas.
Incluso en nuestro país, Pulpo, nosotros no hablamos de política, salvo cuando esta nos deja anécdotas curiosas.
Es verdad.
No sé si sabes que este domingo ha habido elecciones autonómicas en Cataluña.
Sí, perfectamente.
Sí, te has enterado, ¿no?
He estado al tanto hasta de las mangas del abrigo de Illa. se podía hacer una bufanda por no cogerse el bajo.
Que le quedan un poco amplias, ¿no?
¡Madre mía!
Bueno, unos por exceso y otros por defecto, porque ¿no te acuerdas tú de Albert Rivera que llevaba los trajes petados?
Ah, sí, sí, es verdad.
Una talla menos.
Sí, sí, o sea, lo tenía el milímetro, ¿verdad?
Bueno, pues la jornada se ha desarrollado con bastante normalidad ahí en Cataluña, salvo por un ciudadano que, indignado con la situación, ha decidido presidir una mesa electoral vestido de payaso.
¿Vestido de payaso? ¿Por qué ha hecho eso?
Bueno, suponemos que el hombre, que se llama Luigi, habrá recibido así a los votantes de la escuela de Tarragona a la que le ha tocado acudir. Estaba vestido de payaso, pero con vestido de payaso es completamente como
miliquito. Como el de mi color, como el como de mi color.
Efectivamente. Cuando ha llegado de buena mañana, los mozos le han recriminado su atuendo. De hecho, le han dicho, le han llegado a decir, que seguro que estaba borracho.
Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan?
Pero no, lo más triste es que no estaba borracho. El hombre ha llegado completamente con sus facultades mentales sin mermar. Asegura que se ha vestido de payaso, sí, sí. Se ha vestido de payaso porque él considera que las elecciones, estas en concreto, en medio de la pandemia y demás, eran un circo.
Un circo.
Madre y entonces ha dicho, pues yo voy a ir vestido de payaso porque a mí, en plena pandemia, me obligan a ir a una mesa electoral, y yo esto no lo entiendo. Cuando no puedo ir a ver a mi madre o no puedo ir a una discoteca y estoy aquí en una mesa electoral sentado.
Tal cual.
Y se ha vestido de payaso. Bueno, incluso les ha llegado a decir a los mozos que si no le creían que no había bebido nada, que le hicieran la prueba. Claro, le han visto que estaba bien y que regía y que hablaba en condiciones, y entonces al final no ha sido necesario hacerle el test. Pero a los mozos no les ha hecho ni ninguna gracia.
Hombre, claro.
Finalmente no ha sido necesario, como te digo, se ha pasado toda la jornada electoral vestido de fofo. Yo supongo que cuando habrá ido la gente a votar y le haya visto, de esa guisa, pues lo mismo, alguno ha querido hacerse hasta la foto.
Pues seguramente.
Bueno, si esto es extraño, imagina esto que te voy a contar ahora. Ahora nos vamos a ir al pasado. Pulpo, yo sé que esto a ti te gusta mucho.
Me encanta.
¿Tú te acuerdas de esto?
A mediodía.
Alegría.
Aquí los que tengo sentados enfrente no se acuerdan de esto.
Hombre,
no,
claro,
saben
no,
ni de, no saben ni de qué les, no saben ni de qué les estamos hablando.
Claro.
Pero claro, esto en nuestra infancia ha sido muy, muy, muy importante. Hubo un tiempo en que Leticia Sabater,
hombre,
lo era todo para los niños.
Vamos a ver, si es que era lo que veíamos en la televisión, los que hemos crecido con esa generación de la EGB, una etapa de la EGB, lo pasamos delante de la tele y coincidía en muchos tramos porque Leticia Sabater arrasaba en audiencia.
Arrasaba en audiencia, o sea, era lo más en aquel momento, al menos para el público infantil, como tú dices.
Pero era otra, se llamaba igual, pero era otra Leticia
sí,
Sabater.
Sí, desde hace un tiempo a esta parte se le ha ido un poquito la pinza. Joder, y creo que acaba de tocar techo. También te voy a decir una cosa, es que éramos pequeños, porque yo he visto ahora vídeos y también da un poco de cosita así como ver los vídeos.
Hombre, ahora sí.
Pero
también
éramos pequeños y nos parecía bien.
Hombre, claro, tú ahora ves Barrio Sésamo y estás intentando decirle a Spinete, arranca ya, tío.
Arranca, arranca. Bueno, claro. Leticia ha anunciado que abre su propia tienda online para vender lo que ella llama Letirregalos. Tú imagínate cómo estamos, que la van a operar de los pies, ¿no? De la cabeza y la van a operar de los pies o algo así. Bueno.
Mira, no lo sé, yo hice una vez una fiesta para una multinacional, una fiesta de empresa, eran casi 3.000 empleados, ¿eh? Era una multinacional enorme, enorme, enorme. Y yo era el maestro de ceremonias, presentaba, daba juego y tal. Y la actuación musical fue Leticia Sabater, porque íbamos todos disfrazados de nuestra época de infantil. Íbamos todos con babis. Y apareció ya
a
en
la
el
fiesta
escenario,
de la empresa.
A la fiesta de la empresa.
¿Tú por qué no planteas algo así en COPE?
Bueno, porque a lo mejor no lo entenderían. Mira, te digo una cosa. Cuando salió esta tía, con sus coletas y tal, y empezó a decir lo de a mediodía.
¡Alegría! Bueno, la gente se volvió loca.
Bueno, y empezó ahí a hacer el show de cuando éramos pequeños. La gente lo recordaba perfectamente.
Bueno, claro, pero como no lo vas a recordar, esto es una cosa inolvidable. Yo solo te digo que ahora, como se le ha ido un poquito así, que está más falla que paga, ella ha abierto esta tienda que está vendiendo Letirregalos, como te digo.
Claro.
Ahí puedes encontrar, escucha, ahí puedes encontrar desde vídeos personalizados para felicitar la Navidad o el cumpleaños por 50 euros.
Claro. Toma que sí, ya. Guapi.
Que vamos, o sea, tú imagínate que vamos a pagar yo 50 euros para que me personalice una felicitación de cumpleaños.
Tremendo.
Bueno, también te vende los secretos de su dieta por 100 euros. Pero la joya de la corona, Pulpo, estate atento, es que uno puede adquirir una cena con ella por 300 euros. Es decir, que no solo no te pagan por salir con Leticia Sabater, sino que además tienes que pagar.
Pero ¿cómo se le va la olla?
Se le va la olla, total, verde, total. Pulpo, yo recuerdo perfectamente a Leticia Sabater, al igual que con Xuxa y con muchos otros, crecí con ella y no entiendo qué le ha pasado, la verdad. O sea, tú lo mismo dices, pues yo sí sé lo que le ha ocurrido.
Bueno, tú sabes el tema de los cables cuando se cruzan, ¿no?
Ya,
en la cabeza de alguien,
ya,
¿no?
Ya. Pues ya total, está. Total. Bueno, vamos a recordar cómo se daba a conocer en Telecinco. Era el año 1991 y los niños despertábamos así.
Despierta y pasa del pijama y ven a darle caña a la mañana.
Es que todo esto lo hemos vivido, vea. Tú y
tal
yo,
cual,
más o menos,
levantándose
claro.
de la cama.
Claro.
Con dos coletas.
Hombre, claro.
Esto es muy duro. Escucha, escucha. Y desayuna con alegría.
Y con esa alegría, además, ¿eh?
Es que yo ahora lo pienso y de verdad, ¿esto cómo pudo petarlo tanto?
No lo sé.
No estamos bien.
A día de hoy me sigo preguntando por qué influyó tanto en mí la serie Marco, la de los Apeninos a los Andes.
No me gustó nada nunca.
A mí me encantó, pero yo no sé si es que me traumatizó, porque yo cuando empezaba a pinchar era un disco que pinchaba en las discotecas y como me daba cuenta que todo el mundo reaccionaba cantando la canción perfectamente, pues la bola se iba haciendo
pero
grande.
Pero de verdad que en una discoteca ponías la canción de Marco, porque la de Campeones lo entiendo, porque sí, eso sí, sí. Eso lo pones y nos levanta todos los que, si tenemos
la
una
de
cierta
Oliver
edad,
Benji, dices, ¿no?
Esa, la de sí, sí, Campeones se llamaba, ¿no?
Sí,
la
sí,
serie.
Pero bueno,
vale, Oliver
el pueblo
y Benji.
Oliver y Benji.
Ok, pero claro, la de Marco es ceniza, ¿no? Un poco.
No, sí, pero luego haces bien colocada,
giro,
después de una
giro.
Canción, un girito, un poco el estribillo, la gente se vuelve loca, metes otra más rápida y el efecto se produce y funciona. O sea,
qué
es que
fuerte.
Me ha funcionado durante más de 15 años.
Bueno, la historia es que hemos pasado del desayuno con alegría en el año 91 a después en el 95, que hizo mucha marcha, ¿tú te acuerdas también?
Sí,
este
claro.
Ya metía un poco de cocina, metía también un poco de yoga
arriba,
y tal.
Ya se vino arriba.
Se vino arriba y los niños la adoraban, pero pasa el tiempo y ahora tenemos que aguantar esto.
¿Aló?
Hey DJ, ¿tú sabes lo que es la salchipapa? Es el baile del verano, bro, de con la Leti. Tiki taca, tiki taca.
Papacito, famosita.
Qué bien, ¿no? ¿Por qué pones acento?
Claro, bueno, porque ella se tiene que mimetizar.
¿Pero te has entendido algo de todo este proceso?
No, yo no entiendo nada.
Bueno, ríete tú de la transformación de Hannah Montana en Miley Cyrus, que es que esto, bueno. Claro, es una broma. Esto es una broma. Esto sí que...
Es buena chica. De todas formas, hay que decir que Leticia Sabater es muy buena chica,
¿sí?
¿Eh?
No sí. La conozco personalmente.
Sí, sí, yo sí, yo sí.
Tú sí, y es maja.
Es muy maja. Sí, sí, o sea, vamos a ver, la pedrada la tiene en el momento en el que está en el plató de televisión. Luego,
pero luego en la calle es normal.
Personales y particulares, es una chica de lo más normalita del mundo.
Genial, genial. Yo con este temazo, pues nunca me lo hubiera imaginado. Pero si tú lo dices,
¿claro?
te creo, porque
claro,
tú la conocerás.
Claro.
Tú la conocerás.
Perfectamente.
Vamos a escuchar a otro que este está un poquito mejor de la cabeza, pero no te creas tú. No te creas tú que va la cosa bien. Escuchamos a Melendi porque en el Hospital Universitario.
La has hecho con mala leche, ¿eh? Les has juntado a los dos con mala leche, ¿eh?
Bueno, pero cada uno en su área, pero.
Ramón es un buen tío. Hay mucha gente que no sabe ni que se llama Ramón y que Melendi es su apellido. Sí, claro, él se llama Ramón Melendi, pero Melendi es su apellido.
Claro, y se le conoce como Melendi.
Correcto, y es un tío también muy majo, de verdad.
Muy agradable. Bueno, pues te voy a contar una cosa. En el Hospital Universitario de Albacete, cuatro enfermeros han demostrado mediante un ensayo clínico que cuando los pacientes críticos escuchan música, la música preferida de ellos, sí. Les ayuda a aliviar su ansiedad y a reducir el dolor. Que yo lo hemos hablado muchas veces de que la música tiene, bueno, pues unos aspectos también como curativos, es como una terapia.
Exacto.
Bueno, entre los temas más solicitados están los del artista asturiano. Los autores de este estudio afirman que el carácter alegre de las canciones de Melendi son un chute para estos
tal
enfermos
cual.
Crónicos
tal
y
cual.
Que va fenomenal para ponerlo en la UCI. Yo creo que se debe sentir muy orgulloso.
Qué bien. Pues venga, música arriba y a disfrutar de Melendi. 60-06, teléfono del estudio directo para que lo marques ahora y me cuentes cómo estás poniendo las calles.
Voy sobrado en el amor. Voy
pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vendió con una sonrisa, sin complejo ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre y cuando tú no llores, ay, siempre y cuando tú no llores.
Son las 5 menos cuarto de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. En directo estamos poniendo las calles. Quiero mandar un abrazo a Antonio Valencia, legionario, y a su hermano que están en Ferrol. Les mando un abrazo bien fuerte y gracias por estar aquí con nosotros poniendo las calles. En directo, además. Abrimos el teléfono gratuito del estudio. Ahí está Pedro, un ponedor que está despierto ahora. ¿Qué están haciendo, Pedro? Pedro, buenos días.
Buenos días. Aquí estoy yo escuchándote como todas las noches.
Pero ¿y por qué no estás durmiendo, Pedro?
Pues mira, razonable. Mira, yo tengo la columna, la tengo hecha una pena, ¿sabes?
Sí.
Y casi siempre estoy en la cama. Y cada vez que pongo los pies en el suelo, pues me duele. Pero claro, por las tardes, pues me he hecho una siesta de miedo. Y luego por la noche, no duermo ninguna noche. Estuve yendo a Jiménez, a Antonio Jiménez, hasta las 12:30, o sea, y luego sigo aquí hasta las 6 de la mañana, que oigo a Herrera, y te oigo a ti, la música que haces y tal, y me gusta mucho. Llevo muchos años oyéndolos a vosotros.
Qué bien. Pedro, ¿estás a gusto con nosotros? ¿Estás ahí a gustito en la cama y con la radio? ¿Te sientes bien?
A gusto, aquí estoy con la radio toda la noche puesta.
¿Has visto la cantidad de gente que está haciendo cosas, no, Pedro?
Hombre, por favor. Yo he sido un técnico que además usaba, yo estaba en la telefónica, tenía las noches y me acuerdo que ponía la radio y ponía, bueno. Claro. Porque ahí trabaja mucho por la noche, ¿sabes?
No,
y ahora, por desgracia, pues tengo que estar también así.
Claro. Oye, ¿qué tal llevas tú lo del COVID? ¿Te ha afectado en alguna plataforma o no?
Pues a mi mujer, fíjate. A mi mujer la afectó. Y no nos dimos ni cuenta. Yo estaba durmiendo ahí con ella. Y ella con el COVID. Y a mí no me lo pegó, oye.
¿Anda?
Hasta que ya nos dimos cuenta porque se hizo el PCR.
Sí.
Y claro, ya, bueno, pues nos separamos de habitación, comíamos claro. Una vez uno, otra vez otro.
Claro.
Y, pero ahora ya, pues mira,
lo ha pasado
aquí en casa, gracias a Dios. Muy y bien. Está bien.
Muy bien, Pedro. Bien. ¿Y desde dónde me llamas? ¿Dónde te encuentras?
Yo me encuentro aquí en Madrid.
¿En qué parte de Madrid?
En la parte de Hortaleza.
Ah, muy bien. Y ahí estás
cerca de la M40.
Al lado de la M40, sí, señor. ¿Y estás escuchando la radio a través de un transistor, de un despertador?
No, del teléfono. Del teléfono móvil, me lo pongo todas las noches.
Qué grande.
Y siempre estoy con él montado y mandando WhatsApp y recibiendo y así andamos, distrayéndome.
Qué bien, Pedro, qué bien. Oye, ¿te puedo preguntar los años que tienes?
Uy, te lo digo, 82.
82 años, sí, señor. Pues te digo muy bien, ¿qué quieres que te diga?
No, estoy muy bien. Yo he estado trabajando hasta hace 5 años, ¿eh?
Ah, muy bien.
Sí, porque me jubilé de la empresa y luego puse una empresa mía y mira, he estado trabajando hasta ahora.
Qué alegría.
Pues qué alegría.
Eres un... Oye, ¿tú veías a Leticia Sabater?
Soy privilegiado. ¿Cómo?
¿Tú veías a Leticia Sabater en la tele?
Sí, a Sabater, sí, hombre. Ajá. Sí, hombre. Y o Sabater que... la veo mucho, ¿sabes? Ahora lo que veo son por muchas series. A ver,
imagino.
Hay veces, mira, hasta ahora he estado viendo, empezaba una a las 4:00, pero bueno, ya me dormía yo, en las últimas me dormía, eran tres seguidas.
Tres seguidas, qué barbaridad, Pedro.
Ya, aburrido. Qué bueno,
espero que la espalda vaya mejorando, que no sufra. Oye. Pedro, y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande.
Ay, muy bien. Ten en cuenta que yo ya te digo que he estado oyendo la COPE desde, bueno, yo me acuerdo que a los que he conocido ahí por la noche, pues ya digo por la noche porque siempre he estado por la noche liado, por una cosa o por otra,
sí.
Siempre he estado por la noche trabajando y tal. Y me acuerdo hasta del Ferrari. ¿Se te acuerdas?
Fíjate,
de...?
Fíjate, hombre, claro.
Sí, hombre.
Qué buenos coches. Pues Pedro, te voy a mandar un abrazo muy fuerte y el diploma ahora mismo le vas a dar tus datos a Nacho para que te lo mandemos cuanto antes y que lo tengas ya en casa disfrutando, ¿te parece?
Estupendo, estupendo.
Cuídate mucho, Pedro, por favor.
Eso me tengo que hacer, cuidarme, pero no, esto no tiene solución. Desgraciadamente ya no tiene solución. Un traumatólogo me dijo que fuera a la unidad del dolor y digo, no, yo ahí sí que no voy.
Pues esperemos que la unidad del dolor sea la radio, que te acompañe, que te mitigue ese sufrimiento y que aquí ya sabes que tienes una familia, tienes unos cuantos amigos que somos los ponedores de calles. Muchas gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Cataluña ha votado. ¿Y a partir de ahora qué?
Sigue este lunes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, el minuto a minuto del día después de las elecciones, con todos los datos y el mejor análisis con Carlos Herrera.
Mi abrazo para Pedro, que se nos cortó la comunicación. Son las 4:50 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Te lo decíamos al comienzo, este año se conmemora el 250 aniversario de la fundación de la misión San Gabriel Arcángel en California, en los Estados Unidos de América. Jorge Casesmeiro, muy buenos días, cuéntanos.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores. Pues sí, la misión San Gabriel Arcángel, fundada el 8 de septiembre de 1771 en lo que hoy es Los Ángeles, California, 250 aniversario, como dices, pues de esta misión bautizada pues con el nombre del príncipe de los arcángeles, ¿no? San Gabriel.
Jorge, si no recuerdo mal, los fundadores fueron dos franciscanos, Cambón y Somera.
Así es, los monjes Pedro Benito Cambón, uh-huh, y Ángel Fernández Somera, pues bajo la autoridad del primer presidente de las misiones de California, uh-huh, el gran, como no, Fray Junípero Serra.
Hombre, grande, grande. Además, realizaron la cuarta misión fundada por los franciscanos en California.
Y además, literalmente, orgullo de las misiones, que forma parte actualmente del National Park Service, pues como patrimonio nacional estadounidense. Y además, como dice la leyenda de la página oficial de ese sitio, en internet se puede ver, California Missions, dice keeping the past present, es decir, manteniendo o mantengamos el pasado presente, ¿no?
Uh-huh. Fíjate que dicen, se rumorea, contaban que los nativos contribuyeron mucho a la construcción de la misión.
Sí, señor, y fueron conocidos como los gabrielinos. El asentamiento fue desplazado alguna vez porque pues la presencia militar generó sus tensiones, que las hubo siempre, por otra parte, entre la autoridad civil, que llamaba el presidio, lo que se llama el presidio, que era el gobierno civil, y las misiones que estaban bajo autoridad religiosa. Siempre hubo ciertas tensiones entre estas dos autoridades en el gobierno español.
Fíjate, Jorge, que la vinicultura californiana tiene su origen en esta misión, ¿eh?
Muy importante. Las misiones, hay que recordar que eran auténticas fincas de explotación agrícola y ganadera, entre otras cosas. Y efectivamente, pues fue un fraile, José Salvidea, quien cultivó allí el primer y el más grande viñedo de la California española, una zona en la que luego se han fundado los viñedos estadounidenses también.
Hombre, claro.
Y supongo que con la ayuda de los indios que trabajaban aquellas tierras, pues recordemos que la misión era también una auténtica, una genuina academia de formación profesional para los indios.
Sin lugar a dudas. Y aparte, yo quiero dejar muy claro que ahí el trabajo, la responsabilidad de los frailes era muy grande, porque lo que hacían era capacitar a los indios para que pudiesen ser autónomos.
Efectivamente, cuando termina el dominio español en California, y esto lo explica muy bien, por ejemplo, Borja Cardelús en los libros que tiene sobre el dominio español en Estados Unidos, pues los nuevos colonos, primero los mexicanos, pero enseguida los estadounidenses, pues se encontraron con poblaciones indias pues que estaban civilizadas, que eran cristianas, que hablaban español y además dominaban todo tipo de artes y oficios, porque los habían ido aprendiendo con los españoles generación tras generación en las misiones. Es decir, era gente capacitada que luego podían perfectamente emplear en sus haciendas para cualquier trabajo.
Fíjate que yo recuerdo perfectamente que la misión de San Gabriel es conocida por el estilo, ¿no? Por sus pinturas sacras.
Eso es, las primeras posiblemente realizadas en territorio californiano. Lamentablemente, pues el año pasado, un incendio, pues de origen no aclarado, destruyó el techo y parte de la bancada de esta iglesia. Pero bueno, hubo una financiación, digamos, popular para ir reconstruyéndola. Y bueno, hay que recordar que ahí hay actualmente un museo. Y desde principios del siglo XX, que luego se hicieron cargo los claretianos de esto, pues se celebra además anualmente la fiesta de San Gabriel, pues hay con festividades religiosas, actos culturales, conciertos, o sea que bueno, que hay una comunidad allí en movimiento, ¿eh?
Pues desde Poniendo las Calles lo que tenemos que decir es que nos unimos a ellos en este 250 aniversario de la Misión San Gabriel.
Sí señor, Misión de San Gabriel Arcángel, Los Ángeles, California, fundada en 1771. Mira, toda eliminación para nuestros ponedores pues de la huella española en Estados Unidos siempre es un atentado a su identidad, a su historia, y nos alegra saber que, pues porque por cada injusticia que se comete en este sentido, pues hay personas y comunidades estadounidenses, patriotas estadounidenses, orgullosos de su largo pasado y preámbulo español. Así que, como bien dices, pues viva San Gabriel Arcángel.
Pues hace muy bien en decirlo y sobre todo en compartir tanta cultura a esta hora en la madrugada, a las 4:55 de la mañana, 3:55 en las Islas Canarias, con la comunidad de ponedores de calles, que estas cosas está muy bien recordarlas, oye, o a lo mejor también conocerlas por primera vez, porque, oye, uno no ha llegado a estudiar este tipo de cosas, y aquí las contamos porque entendemos que son muy importantes de conocer. Jorge Casesmero, hasta el próximo lunes.
Un abrazo.
Un abrazo y gracias por echarnos un cable para entender un poquito más la historia de la humanidad. Mira, hay ponedores que nos están diciendo cosas de cómo están viviendo el coronavirus. Carmen Astray Miguel dice, buenos días Pulpo y Bea, pues por trabajo, porque tengo una hija hostelera, pero con la que está cayendo nadie coge para trabajar y con dos hijos las cosas pintan mal, soy ponedora. Así es como ve el COVID. Carmen Astraín Miguel, un abrazo bien fuerte, música arriba. Una gozada sentir que tenemos a la audiencia en nuestra mesa de trabajo. Y en este caso yo estoy teletrabajando en casa, en los estudios centrales de COPE está Beatriz Calderón, que también tiene un montón de mensajes.
Sí, Mari Carmen Rosa nos ha escrito, dice, pues mirad cómo está la cosa, yo me dedico a la feria y llevo sin poder trabajar desde octubre de 2019 y sin ningún tipo de ayuda por parte del gobierno. Así que imagínate cómo nos está afectando el COVID a nuestras vidas. O Mari Carmen Esteve dice, pues muy mal, mi marido entra y sale del ERTE y yo en paro sin poder encontrar trabajo. Empezamos a desarrollar ya fobia a los espacios con mucha gente.
Madre mía, qué cantidad de reflexiones nos estáis dejando, porque hoy el tema es ese, cómo llevas el coronavirus, cómo te ha afectado a ti, hayas caído o no en la enfermedad. Hay un montón de gente que lo está viviendo de una manera, otros han perdido a familiares, han perdido amigos y están lógicamente pues sufriendo. Hay un montón de mensajes que ahí se van a quedar y vamos a leer muchísimos. Tenemos tiempo hasta las 6 de la mañana. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco enormemente que nos ayudes a poner las calles cada día de manera positiva, justo antes de Carlos Herrera. Mira, en la próxima hora vamos a hablar con el alcalde de un pueblo de Guadalajara en el que Bruce Springsteen manda más que él. Imagínate lo que se estará viviendo en ese pueblo de Guadalajara. Antes Gonzalo Zaballa tiene que actualizarnos la información. Nos vamos a seguir asomando a las redes sociales para ver qué estáis contando. Y aquí tenéis una familia, la familia de los ponedores de calles.